Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz y nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar, por los celulares también, y después se sube a la página de la web el podcast del programa, así que se sigue difundiendo y viralizando, y también a través de nuestras redes, que si no las digo me retan. Es jóvenes.enacción. Después vamos a recordarlas de nuevo, nuevamente. Pero hablando de las redes, hablando de la comunicación, hablando sobre fechas especiales que estamos transitando, donde estamos apostando y celebrando la vida, como lo hacemos en este programa, sabemos que también una de las cosas que se necesita es cuidar el medio ambiente y cuidar lo que nos da oxígeno, y nada más y nada menos que el cuidado de los árboles, que son fundamentales para el planeta. Bueno, me hizo pensar en qué podemos llegar a quién podemos llegar a invitar al programa de hoy. Y tengo la alegría de tener mucha gente cercana, mucha gente amiga que me rodea, que es sumamente valiosa y que además tiene hijos valiosos. Así que me hablaron de Marcos. Y Marcos Macera es un joven que tiene muchos ideales y que no se queda en su zona de confort, sino que trata de poner su granito de arena, y como director ejecutivo de dos organizaciones, una se llama Un Árbol y la otra Fundación El Fortín, nos va a estar contando su experiencia de vida y qué es lo que lo motiva a comprometerse, pero también qué es lo que hace en concreto, ¿no? Porque en la Argentina estamos llenos de chantas y llenos de gente que habla y no hace nada, o se queja y no hace nada. Pero también tenemos jóvenes y personas de todas las edades y de todos los rincones del planeta y del país. Y en el mundo hay mucha gente comprometida, pero también en nuestro país. Entonces vamos a estar compartiendo hoy con Marcos Macera y nuestras jóvenes. Tengo todas chicas, mujeres, hasta que llegue Cristian, y menos mal que está Leo, el operador técnico, para dialogar con Marcos Macera, nuestro invitado de hoy. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría tenerte en Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andas?
Hola, hola, hola. Hola, Carmen. Hola, chicas. Gracias.
Nos estás viendo acá con la cámara del Zoom. Tenemos la cámara en los estudios de la radio.
Sí, sí, las veo perfecto.
Buenísimo.
No sé si ustedes me ven, me escuchan.
Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, acá cada joven que va a hacerte una pregunta va a presentarse antes, así van a poder interactuar mejor. También se está sumando ahora Cristian, así que le vamos a decir a Cristian que se traiga una silla más, porque acá somos varios, en los estudios de la radio, y nos alegra que puedas estar en el programa, porque tiene sentido este espacio si le damos difusión a cosas que valen la pena y que se están haciendo y que no son un discurso vacío, ¿no? Y que sabemos que tu compromiso es real y desde hace unos años, pero bueno, nos gustaría conocerlo. Antes que todo, vamos a presentarte como director entonces de dos fundaciones, Fundación El Fortín y la ONG Un Árbol, ¿no? Y vas a hacer como una mini reseña de ambos, si te parece. Yo después dejo de hablar porque los que te van a hacer las preguntas van a ser acá el grupo de jóvenes que estaban participando, ¿te parece?
Excelente, totalmente, muy bien.
Bueno,
¿quieren que les cuente? Bueno, ahí va. Bueno, ahí mencionaste dos ONGs. Una es una fundación, otra es una asociación civil. La asociación civil es la de Un Árbol ONG. Esa nace acá en Buenos Aires. Es como mi bebé de alguna manera. O sea, yo soy cofundador de esta ONG, que ya tiene... Formalmente la constituimos en el 2015, y bueno, y Un Árbol ONG nace de una inquietud, ¿no? Nace de una inquietud de buscar qué realmente podía hacer para generar algo que genere realmente valor, ¿no? Y en ese momento tenía mucha inquietud con la ecología, con el ambiente. Me empecé a juntar con compañeros, con amigos que tenían la misma inquietud, y a partir de eso fue que empezamos a reflexionar juntos, y a partir de esta reflexión, bueno, surgió como el proyecto Un Árbol, que básicamente era en ese momento tener una inquietud muy, muy genuina de estar en la calle, de juntar semillas en la ciudad de Buenos Aires, sembrarlas en vasitos, en macetas, y ver cómo crecía un árbol. O sea, literalmente desde semilla, ver cómo crece, llevarlo a tierra, empezar a tener un vivero totalmente artesanal. A partir del vivero empezar a plantarlo. Nunca hubo una búsqueda de lucro, o sea, siempre fue por pura experimentación y reflexión acerca del ambiente. Ahí empezamos a generar como una comunidad que se empezaba a acercar le empezamos a dar talleres a esas personas sobre ecología, sobre producción de árboles nativos, y así se fue expandiendo. Creo que una de las mayores valores que tuvimos fue como la perseverancia, ¿no? Como mantener algo que nos motive, que tenga sí o sí sentido. En ese momento yo decía, lo único que está bien ahora, en este momento, para mí, en ese momento en la vida, era plantar un árbol. Todo lo demás siempre le encontraba la vuelta que iba a generar algún impacto negativo, ¿no? O sea, para que entendamos, estamos en una crisis ecológica totalmente urgente. Es algo que a veces se dice, ¿viste? Como se escucha, se puede leer en algún diario, se escucha en algunas redes, pero no sé si estamos realmente conscientes de la crisis ecológica en la que estamos. Es una crisis de cambio climático, de aumento de la temperatura, y que la principal causa es el ser humano, ¿no? O sea, desde la revolución industrial hasta esta época, lo que generamos fue un cambio en en los sistemas planetarios, geológicos y ambientales y climáticos, a tal punto de que estamos generando un cambio muy grande. Es difícil decirlo de esta manera porque suena totalmente catastrófico y bueno, y en ese momento a mí me surgió eso. Entonces, lo único que encontré como agregado de valor yo para hacer, para trabajar, para generar valor y dejar algo en el mundo, era plantar un árbol. Obviamente después fui encontrando un montón de otras cosas y fui viendo también que se empezó a hablar de sustentabilidad, se empezó a hablar de empezar a consumir y a producir de otra manera. Y bueno, y ahí empecé a quedarme más tranquilo, pero yo seguí plantando árbol. Bueno, me fui un poco por las ramas, me dijiste que hago un resumen, pero esa es la ONG acá en Buenos Aires, que ya tiene el 2015. Y bueno, y hace muy poquito, hace 2 años, empecé a trabajar en la Fundación El Fortín, que es una fundación que trabaja con primera infancia y desnutrición infantil de comunidades originarias huichís en el norte de Salta. Lo interesante es que la ONG de acá se focaliza en lo ambiental, pero tiene una mirada muy social. O sea, siempre trabajamos con lugares, con barrios vulnerables, con comunidades vulnerables, y tratamos de generar dentro de nuestros proyectos una circularidad económica, insertando a cierta sociedad vulnerable en esa economía circular del proyecto que estemos generando. Y la Fundación El Fortín es al revés, es una fundación totalmente social que trabaja con salud y primera infancia y busca la sustentabilidad desde ese lugar, ¿no? Hoy lo que estamos tratando de desarrollar con la fundación es escalar el impacto y tratar de abarcar en lo posible el ciclo completo del ser humano allá con las comunidades, que es de 0 a 5 años, los niños de primera infancia. Ya como objetivo, nuestro objetivo es dejar un niño nutrido, motivado y con cierta experiencia pedagógica escolar. Entonces ahí entran en la escuela, en la primaria, en la salita, y bueno, y ahí en las escuelas generamos algún apoyo escolar, brindamos becas, y una vez que salen los chicos tratamos de generar alguna orientación vocacional con ciertos chicos que nosotros consideramos que tienen como buen potencial, motivación y ganas de salir, y a partir de eso también ya luego de salir lo que tenemos es un centro de oficios y emprendedurismo, y todo pensando desde la sustentabilidad. Los oficios son agricultura sustentable, apicultura orgánica, carpintería sustentable con madera caída del monte nativo, artesanías de un grupo de artesanas de las comunidades. Y bueno, y ahí tratamos de generar un poco la sustentabilidad. Para resumir, la sustentabilidad es el paradigma que sentimos desde las dos organizaciones, y yo mía personal, que hay que aplicar la máxima posibilidad posible, ¿no? Y en ese sentido, pensarnos desde el consumo y desde lo que producimos.
Bueno, súper interesante lo que estás contando, y con tus 33 años, ¿no? ¿Hace cuánto que estás con esto involucrado?
Desde el 2015. O sea, desde los 23 que arrancamos a plantar arbolitos, y bueno, y de a poquito fuimos creciendo, escalando el impacto de un árbol ONG, y ya hace 2 años que estoy trabajando en la Fundación El Fortín, generando este Centro de Desarrollo Integral Humano para las Comunidades Originarias.
Ok. Bueno, ahora acá tenemos a Gante, que llegó y que estudia gestión ambiental, ¿no? Y que me parece que es una carrera también nueva. Que de paso, antes le voy a preguntar, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Presentate bien, Cande, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Candelaria de Paula Marelli, tengo 21 años y hoy soy alumna avanzada de la licenciatura en gestión ambiental. La verdad me parece mega importante todo lo que estás haciendo, Marcos, a nivel local. Es impresionante y también muy positivo que lo estés llevando al proyecto a una escala más nacional, ¿no? Haciéndole propaganda, llevándolo a otros lados. Lo que me gustaría preguntarte es si, o sea, cómo vos pudiste acceder, ¿no?, a toda esta información para poder luego llevar a cabo los proyectos. Si te formaste en algún lado, o buscaste en internet, o recibiste alguna ayuda, porque la verdad es impresionante, o si se fue dando de a poco, con la ayuda de algunos interesados, o si fuiste autodidacta, porque todos los conceptos que vos mencionás son muy técnicos y muy interesantes. Quizás algunos de nuestros oyentes no los conozcan, como la economía circular. Me parece muy bueno que vos te hayas posicionado estratégicamente, ¿no?, desde la visión del ambiente, la economía y lo social, porque la verdad tienen que ir de la mano. Y me parece también, como vos bien decías, ¿no?, es la única manera de sacar verdaderamente a esta gente adelante.
Y sobre todo plantear, explicar qué es la economía circular, el triple impacto, porque no todos lo conocen. Y me parece que acá hay algunas jóvenes que no tienen quizás idea porque estudian otras carreras o tienen otros intereses. Y los oyentes también.
Bueno, un gusto, Cande. Ahí te veo casi de costadito, pero te llego a ver. Nada, qué bueno. Siempre me alegra mucho y me inspira mucho escuchar a un joven que está estudiando gestión ambiental. Yo cuando salí de la escuela y quise decidir qué estudiar, creo que en ese momento todavía no tenía el autoconocimiento todavía muy bien orientado de lo que sería una orientación vocacional, y lo primero que estudié fue administración de empresas. Ahí nada, aprendí mucho sobre desarrollo organizacional, sobre cómo gestionar económicamente un negocio, etcétera. Pero bueno, en un momento me agarró un poco de crisis y la dejé. Me hubiera encantado poder terminarla, pero bueno, en ese momento necesitaba realmente un respiro. Necesitaba como espaciarme un poco de lo cotidiano, ¿no? Y ese espacio me sirvió mucho, o sea, en este sentido como promuevo mucho que los jóvenes se den ese espacio ya en la escuela, ¿no? Ya hoy las escuelas, por lo menos por lo que vengo escuchando, ya tienen mucho la orientación vocacional ya en la currícula, y bueno, y yo ese espacio me lo pude hacer recién a los 21 o 22 años. Y ese espacio me sirvió mucho para hacer una introspección, para empezar a leer y empezar a conectarme con distintos cursos, talleres, seminarios, diplomaturas que me fueron interesando. Al principio fue muy autodidacta, bien, como bien decís, Cande. Obviamente yo tengo un perfil así más autodidacta, que creo que hoy en día igual ya todos los tenemos con YouTube, con la información que fluye ya de sobremanera por todos lados. Así que nada, me conectaba a YouTube, me conectaba con alguna que otra revista de libros, y bueno, y después obviamente por una necesidad de compartir el conocimiento y escucharlo inspiracionalmente de que alguien te lo dé, el conocimiento de alguna experiencia, empecé a anotarme en cursos, en talleres, en seminarios, en diplomaturas, y bueno, y ahí fui armando un poco mi conocimiento medio adaptado a lo que yo iba intuyendo que necesitaba y técnicamente también para aplicar, ¿no? Entonces empecé con artes visuales en el IUNA, que me dio como una amplitud creativa y también de filosofía súper interesante. Después hice fotografía, que nada, también desde un interés sobre la naturaleza, para percibirla, contemplarla y tener una observación un poco más en detalle. Y después de ahí me fui a la agricultura orgánica, a la agricultura biodinámica. Hice también cursos sobre ecología. Me formé también en diseño en permacultura, una disciplina súper interesante que nació en Australia, que tiene que ver con la sustentabilidad de una forma muy integral y holística. Sería como el habitar del ser humano en la Tierra de la forma más sustentable posible. Es una disciplina súper interesante, la súper recomiendo. Y bueno, y ahí no era solo estudiar y leer, sino era también juntarme con gente que tenía la misma inquietud, juntarme con gente que me inspiraba. El cofundador de la ONG es Lisandro Grané, que es un director de cine. Era más grande en ese momento, tenía 10 años más ¿no?, 10 años más que yo, y me inspiraba mucho también su visión, ¿no?, desde era como a todo le encontraba una historia, ¿no? Entonces, nada, muy inspiracionalmente juntarme con gente que me inspiraba y con gente pares también que tenían ganas de hacer algo, fue también de llevar todo esto que estaba en la mente a la acción. Y fue bastante inmediato, o sea, no fue un montón de tiempo en la mente y de estudios, sino que enseguida que hice uno de los cursos que nos unió con Lisandro, fue un curso que no me digan por qué lo hice. A veces me decían de hacer un curso y yo decía, vamos a hacerlo. Y era un curso en agronomía, que era un curso de producción de árboles arbustos, de la carrera de agronomía. Era un curso extracurricular de plantas ornamentales de producción. Y ahí aprendí a sembrar una semilla de un árbol, ponerla en tierra. Y en ese momento, con Lisandro, nos pareció fascinante como la idea de que teníamos en la mano una semilla que la podíamos sembrar, que era un árbol que podía vivir más de 1000 años, ¿no? Como es el algarrobo, que puede vivir más de 1000 años, hay ejemplares que datan de esa época. Entonces, como que tratamos de tener una mirada como muy multidimensional de las cosas, y eso nos traía mucha inspiración y nos ponía manos en acción. Terminamos con un vivero plantando árboles de pura vocación en las calles, en los parques. Después nuestro vivero se hizo conocido, terminamos trabajando con el gobierno de la ciudad para gestionar el vivero de nativas con un grupo de... Y ahí ya hicimos una virada social donde estaba la Villa 20 al lado de ahí, en Villa Soldati, en el CIFA, de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de la ciudad. Y enseguida dijimos, bueno, vamos a capacitar a personas de ese barrio que tengan alguna experiencia en huerta y demás, y que quieran conocer este oficio. Entonces las capacitamos, las becamos durante un año y después ya las contratamos a tiempo completo en el proyecto. Y eso fue súper súper lindo, porque eran tres chicas que habían venido de Bolivia en su momento a vivir a Buenos Aires, y una chica que era de Paraguay, y ya tenían, ¿no? Ellas... con una conciencia de la tierra, las de Bolivia tenían tierra en Bolivia, sus ancestros cultivaban la tierra y demás. Entonces fue casi, más que enseñarles, fue compartir conocimiento, y el dedo verde que tenían ellas era impresionante, y bueno, y enseguida agarraron, y bueno, y ellas eran las coordinadoras del vivero, la producción. Teníamos más de 60.000 plantas produciendo al año para ser plantadas en distintos parques y lugares del gobierno de la ciudad. Y bueno, ahí un poco de resumen, ¿no? Me voy un poco por las ramas a veces, pero desde lo inspiracional, creo que siempre es importante encontrar la corazonada, no quedarse solo en los estudios, sino también tratar de hacer en una acción, desde un voluntariado o a un emprendimiento, lo más joven que pueda, en el sentido de ya empezar a generar la experiencia de la acción. A veces el estudio nos lleva mucho a la mente y mucho a la teoría, y uno de los mayores aprendizajes está en la práctica, ¿no? Entonces creo que eso también es súper importante.
Bueno, sumamente interesante todo lo que estás contando. Acá tenemos a Francesca, que también se va a presentar. ¿Sabes qué? Hagan el cambio, Diana, así después vuelven a pasar, así te puede ver. Y me van pidiendo la palabra, porque yo necesito que me tiren, y después me imagino que Samuel Doyle de Misiones, que tienen un camping agroecológico, una red agroecológica increíble, bueno, pueda también comentar algo al respecto. Francesca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Francesca Simonotto, tengo 21 años, soy estudiante de medicina, y la verdad que es un placer poder escucharte hoy. La verdad que es sumamente interesante todo lo que contás. Me parece que bueno, tenés un gran liderazgo, y algo que admiro mucho es tu proactividad y tu capacidad de resiliencia, ya que bueno, yo también hago trabajo voluntario, dirijo mi propia ONG, y es sumamente necesario que un líder esté constantemente capacitándose para seguir trabajando y seguir empoderando a personas. Mi pregunta va más por el lado de cómo fue, me gustaría que profundices en cómo fue el proceso de capacitación hacia la sociedad civil, y también también cómo fue el mantenimiento de los árboles, ya que bueno, yo trabajé, hice voluntariados por mucho tiempo y nos dedicábamos también a la plantación de árboles, pero una problemática que teníamos era que de pronto plantábamos los árboles y nadie se ocupaba de mantenerlos, de regarlos, de estar constantemente haciendo esa tarea. Entonces, ¿cómo ustedes como ONG encaran ese problema? Y también por ahí, ¿qué recomiendan para los oyentes que se dedican a esto? Muchas gracias.
Bueno, un gusto, Francesca. También de vuelta, qué lindo. Un estudiante de medicina, como ONG que trabajamos desde la sustentabilidad, también vemos todo muy holísticamente, ¿no? Y una de las tantas cosas que promovemos son las plantas medicinales, ponele. Y nada, siempre me inspira mucho cuando escucho a alguien que estudia medicina como tan noble oficio. Nada, felicitaciones por eso. En cuanto a lo primero que preguntaste, en capacitar a la sociedad civil, en un principio no fue lineal, sino que fue como capacitarnos en comunitariamente, ¿no? Entonces fue como brindar desde, bueno, este taller que les contaba de árboles y arbustos, empezamos a dar talleres de producción de árboles y arbustos ahí en el 2012-2013. Lo damos en una casa comunitaria, en una casa cultural, en Belgrano, ahí Belgrano Coglan. Invitábamos todo el día, hacíamos eventos artísticos, musicales, culturales, científicos. Nos gustaba mucho mezclar las disciplinas, nos parecía algo súper rico. Y en ese marco atraías un montón de gente muy interdisciplinaria, ¿no? Y la capacitación era desde lo más humilde de nosotros brindar como el pequeño conocimiento que nosotros brindábamos en ese momento. Y que empezaban a acercarse gente súper interesante. De repente se acercaban biólogos, guardaparques de reservas, gente que estudiaba gestión ambiental, y ahí empezamos como un diálogo. Algunas de estas personas se sumaban al proyecto y nos nutrían con un montón de cuestiones más técnicas, y también nos iban entusiasmando a nosotros a formarnos. Entonces ahí es como que fue muy orgánico todo eso, ¿no? Nada fue muy planeado. No digo que el plan me parece fundamental, y sí lo que estuvimos aprendiendo en los últimos tiempos, los últimos 8 años por lo menos de la ONG, fue la profesionalización de la ONG y cada vez empezar a tecnificarnos y demás. Pero bueno, en ese momento creo que como todo momento inspiracional y creativo se necesita como la espontaneidad, el silencio, la hoja en blanco, la interdisciplinaridad también, para que sucedan las ideas, los proyectos, y también la originalidad con que haces el proyecto. Creo que eso también fue algo interesante, que no venir desde un lugar súper técnico, y porque a veces hablamos, ¿no?, con un biólogo formado y trabajando en el CONICET, Y tienen como proyectos de investigación y que pasan por otro lado, y nuestro proyecto fue muy original en ese sentido, que lo hicimos desde la sociedad civil, muy desde la participación ciudadana, y no desde lo académico. Después la academia nos nutrió muchísimo, y igualmente hoy en día veo un montón de proyectos que nacen de la academia con un montón de originalidad. Pero bueno, como todo, ¿no? Como los formatos más descontracturados también generan más originalidad. Entonces eso en cuanto a la formación con la sociedad civil y de nosotros fue súper orgánico, y lo más importante fue la perseverancia. Como perseverar, fue un proyecto que nos motivó siempre, que el impacto era increíble. Sembramos una semilla, esa semilla era un árbol, ese árbol daba 10 millones de semillas más, literalmente. Y teníamos un bosque más, y era como la naturaleza tiene un patrón de abundancia absoluto. Entonces fue solo creciendo orgánicamente. Eso también es súper interesante. No me acuerdo de la tercera pregunta que hiciste, la tercera inquietud, Candel, pero Francesca.
Sí, no hay problema. Iba más que nada sobre el mantenimiento de la plantación de árboles, porque bueno, nosotros cuando nos dedicamos con el voluntariado a plantar árboles, lo que pasaba era que los robaban o se secaban o nadie los iba y los mantenía, los cuidaba, estaba pendientes de eso, que también es súper importante todo el lado del mantenimiento, no es solo plantar y después por ahí olvidarse, sino también estar haciendo ese trabajo.
Totalmente, sí. Así como es una acción muy popular, ¿no?, la de plantar un árbol, no deja de ser una acción bastante técnica y de la que hay que tener conocimiento. Nada de información que nadie se pueda capacitar en internet y demás. Pero bueno, sí hay algunos tips que a veces no se encuentran y eso es muy importante. Hay varios factores. El principal factor es el climático. Nosotros estamos en latitud 32, creo, más o menos, 34 en Buenos Aires. Y en estas latitudes tenemos las cuatro temporadas muy marcadas. Tenemos la temporada de invierno, otoño, primavera y verano. Entonces es fundamental conocer nuestro clima, conocer nuestro ambiente, para saber también cómo relacionarnos y cómo accionar con el ambiente. Eso también, hago un paréntesis, es una inquietud muy grande que me surgió. Yo nací en una ciudad muy grande, en una metrópolis del mundo, ¿no?, como es Buenos Aires. Me impactaba mucho ir por la calle y de pronto reflexionaba sobre que no sabía los nombres de los árboles y las plantas, pero sí sabía, esto es algo que se dice mucho también comúnmente, sabías cualquier nombre de marca, ¿no? O sea, mil y millones de marcas que hay de cualquier producto o servicio que conozcamos, las podemos nombrar y podemos nombrar miles, y de repente me encontraba con que no podía nombrar o nombraba una o dos especies que había escuchado por ahí en algún momento, y eso me parecía súper inquietante. Nosotros, seres humanos, seres animales con conciencia, estamos en el planeta Tierra, no podemos identificar de alguna manera el lugar donde estamos, ¿no? Saber dónde está el norte, el sur, la eclíptica del sol, cosas que capaz que parecen técnicas, pero son bastante básicas si
seguro
se pone a pensar
uno. Marcos, algo puntual, porque como el tiempo nos corre, ¿cómo es entonces en los lugares donde han plantado el mantenimiento, así como dice Francesca, ¿no? El asegurarse que ese árbol va a estar bien cuidado. ¿Tienen alianzas estratégicas? ¿Hay alguien responsable?
Bueno, es que más allá del mantenimiento es un poco lo que le decía, ¿no? Lo primero es entender qué vas a plantar.
Sí,
lo mismo
de acuerdo.
Plantar un árbol frutal, sí, un árbol nativo. Después de eso, dependiendo qué árbol vas a plantar, la época, el año, lo que les decía. Entonces, plantarlo, si no va a tener mucho cuidado, si no va a tener mucho cuidado, ya pensar en un árbol nativo desde ya. Y no solo un árbol nativo, sino un árbol que se aguante mucho la sequía, un árbol xerófilo, realmente los que tienen espinas tienen más adaptación. Y una vez que lo planta, cosa fundamental es hacer un pozo gigante, lo más grande posible. Cuanto más grande, vas a incluir mejor tierra y vas a generarle un cuenco de agua muchísimo más grande. Y después, bueno, obviamente después depende de cada proyecto, el presupuesto que tenga o la voluntad de los voluntarios y de los actores, qué tipo de mantenimiento se puede hacer. Buenos Aires tiene un índice de lluvias súper, súper frecuente, entonces no hay una gran necesidad de mantenimiento. Claro. Pero bueno, hay que entender que también hay sequías como la que suceden ahora, y de repente entre diciembre y enero no te llueven durante 20 días, y si en esos 20 días no lo regabas mínimamente dos veces por semana, puede ser que el árbol, si está recién plantado, no sobreviva. El tiempo fundamental del árbol para la mantención es el primer año y medio, o sea que tenga una temporada de cada una de las estaciones. Una vez que ya tiene una de esas temporadas, ya el arbolito va solo, como árbol, ¿no? Las plantas ya son herbáceas, gramíneas, distinto, pero como árbol eso es fundamental. Entonces ahí depende del proyecto, podés presupuestar un mantenimiento, instalar sistemas de riego por goteo, o simplemente generar la mayor resiliencia para que el árbol sea el indicado en el momento indicado con la mejor tierra posible, y ahí va a sobrevivir.
O poner a alguien responsable. Bueno, de esto vamos a después hablar también en el segundo bloque, porque ahora vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver, la letra está pensada para vos, Marcos, está pensada para los oyentes y también para todos los jóvenes que están acá en los estudios de Radio Cultura en Buenos Aires y en los distintos lugares que se están conectando. Ahí está Samuel de Wanda Misiones y también Marcos de Catriló La Pampa conectado por Zoom. que me gustaría que también puedan participar en el segundo bloque, porque están involucradas también en esta temática. Así que vamos a escuchar este tema, se llama Avanzar. A ver, ¿qué les parece?
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. De avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. A pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. Ya no me avergüenza y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos.
Bueno, vamos a intentar ahora. ¿Te gustó el tema musical, Marcos?
Me encantó, me encantó.
Ah, ¿viste? Avanzar. Después se lo voy a. Estamos acá subiendo fotos con las chicas a las redes y con Cristian, pero después les voy a pasar para que escuchen la letra atentamente. Es Nahuel Penici, que estuvimos en un espectáculo donde él participó cantando y actuando, así que un capo. Bueno, Marcos Ramírez está ahí en La Pampa, pero antes que hablar con Marcos me gustaría, Samuel, no sé si está conectado porque estaba con problemas de conexión. Samuel Doyle de Misiones. Bueno, se cayó Samuel. porque le voy a dar si se puede conectar de nuevo. Estaba con algunas dificultades. Ese es el tema, ¿no? Necesitamos que haya internet para que haya oportunidades, para que se puedan capacitar, para que puedan hacer cursos y que puedan tener, abrirse al mundo, ¿no? Es algo clave. Y como algo te había comentado antes del programa, Marcos, con Jóvenes en Acción tenemos un proyecto de forestación, educación y valores, donde vamos a plantar 250 árboles con 25 jóvenes líderes de la Argentina en 25 lugares del país, en provincias, en Cava y en Gran Buenos Aires. Y con Marcos de la Pampa, Marcos es uno de los seleccionados de los 25, y vamos a hacerlo en una escuela ahí en Catriló. Así que, Marcos, presentate, ¿cómo estás? ¿Estás ahí conectado?
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Bien, sí, muy bien.
¿Te escucha?
Ahí está, ahí te podemos ver.
Hola,
ahí te estamos
viendo. Hola a todos, hola a Marcos.
Bueno, presentate, Marcos.
Bien, soy Marcos Ramírez, soy docente, estoy trabajando en La Pampa, en Catriló y en Lonquimay, que es un pueblito que está a 20 kilómetros de mi pueblo, donde soy yo. Y bueno, estoy también con este proyecto de forestación, educación y valores que decía Carmen. Bueno, justamente estoy pasando una transición porque el proyecto de plantar, bueno, en mi caso son 10 árboles. En mi escuela de Catriló, en mi escuela primaria, hubo una serie de inconvenientes, así que estamos viendo si lo traspasamos a Lonquimay, que es el otro pueblo donde yo trabajo. Pero bueno, la idea es continuar con el proyecto. Y estaba escuchando a Marco cuando hablaba sobre la información de los árboles y de la plantación, y me quedé escuchando atentamente porque justamente yo, y no, espero no, soy de esas personas que se me mueren los cactus, por así decirlo. Las plantas conmigo no sobreviven. Pero me interesa, y a mí me gustaría saber si hay algún curso o algo recomendable para hacer este proyecto de forestación, justamente para personas como yo, que yo no tengo. Bueno, escuchaba lo que decía Marco y la verdad que me parece muy interesante sobre los cuidados de los árboles, el tema de la época y demás, pero quería saber si hay algún curso en específico o algún lugar donde yo pueda formarme o algo que me recomienden, porque la verdad que yo, de mantener plantas, justamente yo no tengo muchas.
Bueno, pero Marcos, vamos a contarles a los oyentes que la idea es que los que cuiden estos 10 árboles que vos vas a plantar junto con los alumnos de la escuela sean los mismos alumnos de alguna división en particular, que se vayan pasando la posta y se hagan cargo del cuidado, se hagan responsables del cuidado, ¿no? Y también el armado de los carteles para que estén acompañados de 10 valores que necesitan fortalecer esos chicos allí en esa escuela. Entonces estamos uniendo un poco todo, así que no te hagas tanto cargo de que vas a tener que ir a regar vos, sino que se asuma la responsabilidad quienes son los destinatarios, ¿no? Por eso la idea es hacerlo en ONGs, en escuelas, que se comprometan para poder hacerlo. Y les cuento una noticia, una novedad que no sabe nadie, es una primicia. Estuve ayer reunida con la ONG Aportes de Gestión al Tercer Sector, Marcos, que no sé si la conoces, es excelente, y hacen un trabajo espectacular y nos van a asesorar para poder hacer este proyecto y que sea exitoso. Ya les hablé de Candelaria, que estudia gestión ambiental, así que después te voy a poner en contacto y por ahí también te interesa a vos sumarte, Marcos, para ayudarnos.
Sí, sí.
Porque es justamente esto, ¿no? Poder unir lo que es la forestación, plantar árboles, pero también promover valores y promover la cultura, el esfuerzo, el estudio, la responsabilidad, del respeto, y es un poco lo que estamos buscando con todos los jóvenes que van a estar liderando este proyecto, y no que uno solo tenga la responsabilidad, ¿no? Sino que sea compartida.
Está buenísimo, también desde nosotros obviamente a totalmente disposición para cualquier cuestión, para si quieren tener alguna reunión o capacitación. Marcos, ahí preguntabas por cursos. Nosotros justo estamos en desarrollo de algunos cursos online sobre distintas temáticas, así muy puntuales, ¿no? Pequeños cursos que te faciliten un poco la sustentabilidad cotidiana de las personas. Y hay un montón de cursos y talleres, así que ahora no se me ocurre como para decirte, pero después nos ponemos en contacto y les paso para que también publiquen en redes y demás. Está buenísimo, me encanta el proyecto, me parece alucinante. Es un poco lo que nosotros hacíamos desde un principio, que era plantar árboles en la ciudad de forma colectiva, con participación ciudadana. Como decías, Carmen, lo más importante es generar alguien, es buscar a alguien que lo cuide, no sé. Y en este sentido, entendamos que a veces la acción de plantar un árbol se hace de forma demasiado simbólica, claro. Y no tanto como acción real. Entonces se planta el árbol y en verdad no se entiende que se está plantando un ser vivo, básicamente. Piensen, obviamente, con el reino del que estamos hablando, que es el reino vegetal, pero no deja de ser un ser vivo. Así que si hablásemos como en distintas escalas y dimensiones, cuidar un hijo es todos somos hijos de alguien, es súper complejo. Cuidar un animal, si alguno tiene mascota, ya saben lo que es cuidar un animal, también tiene su brindarse absolutamente hacia ese ser vivo y tener que darle de comer todos los días, cuidarlo, darle una buena calidad de vida y demás. Y con las plantas es un poco lo mismo, en otra dimensión, pero no es plantarlo y ya, sino, como bien decís, Carmen, exacto, es plantarlo y por lo menos el primer año, es el primer año, la primera temporada difícil, cuidarlo. Después es mucho más sustentable que cualquier ser humano. Pero mucho más fuerte, es el primer, ¿no?, año. Sí, totalmente, pero ese primer año es fundamental. Hay pequeños tips muy simples que, si los haces bien, tenés garantizada el crecimiento y la supervivencia.
Bueno, de hecho, 22 árboles frutales ya se en este proyecto ya los pudimos plantar en alianza con la ONG Reforestación Alimentaria, que se dedica a plantar solamente árboles frutales. Y ahí en la Nazarena, en Florencio Varela, Nico Monzón fue el que lideró. Y ahí también en la ONG se están ocupando de cuidar a esos 22 árboles frutales. Y Nahuel, que no pudo estar hoy porque está haciendo un curso de informática que le conseguimos gracias a Semillero Digital, en este momento, bueno, él también estuvo en la plantación de 5 jacarandás en San Miguel, y ahora vamos a en San Miguel también plantar árboles frutales en un centro de atención de primera infancia, para que le den alimentos a los chiquitos que están en el jardín maternal allí. Así que bueno, por eso me encantó el proyecto de ustedes y me parece sumamente interesante que tenemos puntos en común, ¿no? Así que acá la vamos a tener a Cande como que estudiante de gestión ambiental, que claro, se va a sumar al proyecto. Y nos encanta. Y esto de la desnutrición, vos, Francesca, que estudias medicina, ¿no? ¿Qué te parece que estén haciendo todo este proyecto en Salta, ¿no?, con los witchy, con el tema de la desnutrición?
Sí, la verdad que me voló la cabeza este gran proyecto. La verdad, mil felicitaciones hacia el equipo, porque que tenga impacto tanto en el ambiente y en lo social es fantástico. Así que, nada, sin palabras.
¿Y cómo fue que se dio eso?
Bueno, esa fundación me precede de alguna manera. Es una fundación que se fundó hace 10 años. La fundó una empresa agropecuaria de la zona, que era vecina a muchas de estas comunidades. Y bueno, por tener una pata social en el lugar y generar alguna responsabilidad social empresaria en el lugar, más allá del desarrollo productivo que estaban desarrollando, fundaron esta fundación, que básicamente es una franquicia de la Fundación CONIL, capaz algunos del tercer sector ya la conozcan, que es una fundación de primera infancia que trabaja con salud y nutrición infantil. Acá la única diferencia es que esta fundación está en un contexto bastante distinto a los contextos conocidos de desnutrición infantil, que a veces se dan en contextos más periurbanos. Este es un contexto totalmente rural y hasta más rural, diría, salvaje. porque es el monte chaqueño salteño de Salta, y son comunidades originarias que también es súper interesante. Los huichís eran cazadores recolectores hace no más de 150 años, y bueno, tienen como toda una conexión con el monte y la vida,
con la tierra y todo lo que,
claro, con la tierra, súper interesante. Y bueno, se empezó a trabajar con estas comunidades, que por distintas situaciones variables son comunidades que empezaron a vulnerabilizarse mucho con sus ambientes.
Sí, hay una pobreza terrible ahí.
Sí, con muchas problemáticas. Y bueno, y la doctora Graciela Elena, que es la fundadora y ex directora de la fundación, la fundó hace 10 años con esa visión, ¿no? Como la pata social de esta empresa agropecuaria, con la necesidad de generar, o con la impronta, con una decisión política así de buena voluntad, generar un impacto social positivo. Y bueno, y yo me incorporé hace 2 años como director ejecutivo ahí en la fundación, y al venir de un rubro más ecológico, ambiental y de la sustentabilidad, nada, empezamos a desarrollar un programa que no era solo de primera infancia, sino de desarrollo integral humano, abarcando los 3 ciclos de crecimiento y de desarrollo del ser humano. Así que nada, incorporamos mucho también de plantación de árboles frutales, plantamos de todo, plantamos banana, papaya, mango, palta, un montón de fruta que ellos no están ni acostumbrados a consumir, nada, con el fin de generar una alimentación mucho más saludable y algún tipo de autoabastecimiento. Estos sistemas agroforestales y frutortícolas los plantamos en las escuelas, en las comunidades, para generar comida en los comedores.
Claro.
Y bueno, ahí vamos avanzando.
Marcos, me parece fantástico todo lo que me estás comentando. Como bien decías, la cuestión ambiental hace muy poco se puso de moda o se empezó a escuchar de una manera más masiva. Te quería preguntar, en estos 5 minutos que nos quedan, brevemente, ¿cuál fue el momento más difícil de toda esta trayectoria y qué fue lo que te animó a seguir adelante, si te sentiste solo en algún momento o si siempre estuviste muy acompañado? ¿Y qué le dirías a una persona que también quiera emprender un proyecto similar?
El proyecto de la ONG Un Árbol lo iniciamos con básicamente con amigos. Amigos que nos hicimos amigos por las mismas inquietudes. Entonces, en ese sentido, solo nunca me sentí. Y si alguien, por la necesidad de emprender y demás, tiene esa situación donde está costando, está encontrando apoyo y demás, mi primera respuesta es sumarse a todo lo que ya está sucediendo. Hay muchísimas ONGs, el tercer sector es súper amplio, y participar de estos espacios de reflexión, de participación ciudadana, de acción, que enseguida uno se va a poder encontrar un lugar de pertenencia para eso. Y después, los momentos capaz más difíciles son con la cuestión económica, ¿no? Nosotros tenemos apoyo de los 3 sectores, o sea, del sector privado con empresas, del tercer sector también con otros organismos internacionales y también nacionales, y después también más a nivel civil de personas, ¿no? Aportes de personas.
Y de voluntarios.
Pero bueno, todo eso
también
llevó a sus... Claro, de voluntarios, totalmente. De manos en la tierra de voluntarios.
Perfecto.
Pero fue un desafío, todo eso fue una construcción, y creo que estar en constante acción y movimiento, juntándose con personas, es lo más clave.
Buenísimo. Acá tenemos otra joven que tiene otra pregunta para hacerte.
Hola, Marcos.
Acuérdate de presentarte.
Hola, Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Te habla Daily Cóngora, egresada de la Escuela Técnica número 12 en computación. Estaba escuchando, me parece interesante, y te remil felicito por todo lo que haces, un tipo joven que incentiva a nosotros los jóvenes también el cuidado del medio ambiente, que está bueno que se incorpore hoy más en día. Me encantó lo que estabas compartiendo. Me gustaría hacerte una pregunta, ¿cuál es tu incentivación principal para llevar a cabo todo lo que vos haces? Y también, si podrías compartir tus redes de las ONG.
Nos quedan un minuto, dos minutos.
Bueno, primero las redes.
Sí. Primero lo primero.
La de un árbol es un árbol ONG en Instagram. La van a encontrar igual en página web y en Facebook. La Fundación El Fortín es así como suena, Fundación El Fortín también está en Instagram. Bueno, y esas son las dos redes principales.
Perfecto.
Después, ¿qué es lo que me inspiró? Como les digo, como hacer cosas que tengan el mayor sentido posible para mí y para el mundo. Desde lo creativo, desde uno, poder dejar una huella más personal y colectiva, porque también es súper interesante cuando generas un proyecto de forma colectiva, la retroalimentación, lo que aprendes, y esa organización, proyecto, lo que se genera, tiene como una identidad más colectiva, que la inteligencia de muchos es mucho más que la de uno. Así que nada, va por ahí, va por, okay,
perfecto.
Por la creatividad, por dejar algo que realmente tenga sentido.
Hacer algo de corazón, algo generoso.
Bueno, acá tenemos Diana, que nos está acabando el programa. ¿Qué le quieres decir, Diana?
Bueno, buenas noches a todos. Hola, Marcos. Soy Diana Gutiérrez, estudiante para contadora en la UBA. Y más que nada quería hacer un comentario. En nuestra carrera, hace un tiempo, era optativa la materia de contabilidad y gestión ambiental, que se enfoca en cómo cuantificar o medir el impacto de las empresas en el ambiente ecológico. Bueno, ahora es una materia obligatoria para toda la carrera de contador y quería saber qué opinas sobre eso, sobre incluir esa materia en una carrera de la contabilidad.
Me parece espectacular y me parece totalmente fundamental. Es como troncal en todas las materias que tengan de forma holística y transversal una mirada de sustentabilidad. Y hasta me animo a ser un poco más ambicioso con un concepto que ya tiene un tiempo, pero es importante, que no es sustentabilidad, sino ya es regenerativo. Porque hoy, con la crisis ambiental que tenemos, ya no alcanza con ser sustentable. No, porque no es una cuestión de, bueno, voy a hacer algo que pueda sostenerse en el tiempo, claro, para que las próximas generaciones lo tengan, sino que hoy tenemos que regenerar el ambiente. Está degradado.
Totalmente.
Entonces, Marcos, tenemos que ser más ambiciosos aún.
Vamos por más. Y vamos a unir esfuerzos entre Marcos Mastera y todos sus proyectos y Jóvenes en Acción. Esperamos poder concretarlos este año y, bueno, sumar esfuerzos. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo gigante, y te esperamos la próxima vez
en
el
estudio
de la
todos,
radio.
Gracias,
Marcos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcos. Gracias, un gusto escucharte.
Muchas gracias. Felices Pascuas para toda la comunidad cristiana y Pesaj para la comunidad judía. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar. Próximo jueves, 20 horas. Un aplauso. Terminamos el programa. ¡Feliz cumpleaños, Caro!
¡Feliz cumpleaños, Carmen!
¡Feliz cumpleaños a Caro y Carmen!
Tan importante para todos.
Un abrazo a todos.